Fuga de tortugas. Un intento de naufragio por rincones conocidos. Fuga de tortugas. Una púa siempre lista para tus días de furia.
10:47, nos acompaña el Café Miró, el café más rico de la ciudad. Lo vas a encontrar en Miró, por eso es el lugar al que nosotros diariamente concurrimos y te invitamos a hacer lo propio. Razón más que suficiente para adoptar a Miró dentro de tus rutinas cotidianas. Sabés dónde queda, en Avenida San Martín, ahí al lado de la avenida del cine. Y te espera de lunes a lunes, vale decir todos los días, a partir de las 7 de la mañana. Estos días se ha cumplido un nuevo aniversario del 25 de mayo de 1810, una de las fechas casi excluyentes del calendario de efemérides argentino, y también una fecha que a esta altura de los tiempos abre y se abre a múltiples significados. No hay una verdad granítica, unívoca al respecto, al menos eso creo yo y creemos muchos. Y justamente para hablar al respecto estamos con el profesor Pablo Corbera. Pablo, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Chino? Buenos días y buenos días a toda la audiencia.
En principio, ¿qué fue aquello? ¿Fue una revolución? ¿Fue una crisis? ¿Qué fue y cómo evolucionó esos años tan claves en la formación de este país, de nuestro país? No de este país, sino nuestro país, me gusta más decirlo así, aunque a veces me cuesta, hasta llegar a 1816 e incluso después.
Sí, aquello comienza al entender de, bueno, de algunos que transitamos por estos caminos de historia, comienza como una crisis que luego las contingencias, los sucesos que se van sucediendo en el tiempo, derivan, sí, en una revolución. A ver, por ejemplo, si nosotros hablamos de la Revolución Francesa no es la toma de la Bastilla, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, ese mayo de 1810 no es en sí la revolución, sino que es un momento de gran crisis que va a derivar, sí, en un proceso de revolución.
Hay quien dice, bueno, o quien ve la oportunidad y la necesidad de que aquella movida adquiera el carácter de una revolución, y seguramente habría quien no estaba tan de acuerdo con eso.
Sí, seguro, no nos tenemos que olvidar.
Por más que se nos presenta o se nos ha presentado desde pibes en las escuelas una especie de visión monolítica al respecto de un grupo de tipos que estaban todos de acuerdo en que había que hacer la revolución para ir luego por la independencia. No era tan así.
No, no, ciertamente no. No nos tenemos que olvidar que juran por Fernando VII, ¿no? Estos tipos de mayo cuando asumen ese gobierno. Y después, claramente, sí, había miradas diferentes. Había, lógicamente, había puntos de acuerdo.
Si no, se hubiera hecho nada.
Exacto, había puntos de acuerdo. Y privilegiaron esos puntos de encuentro. Pero también había miradas bastante diferentes por dónde iba a transitar la cosa. Incluso en la medida que se fueron sucediendo ciertos hechos se fueron tomando distintas decisiones, las contingencias fueron derivando por un lado, las miradas seguían siendo muchas veces desencontradas a la hora de asumir esos sucesos para darle una resolución.
Hubo un intento de establecer la independencia en el año 13, en lo que se conoció como la Asamblea del año 13, ¿qué no prosperó, digamos? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no prospera? ¿Quién interviene? ¿Quién lo impide?
Sí, ciertamente en 1813 hay un una intencionalidad de declarar la independencia. Pero fue imposible. Para declarar la independencia vos tenés que tener alguien que te reconozca. Principalmente alguien poderoso, ¿no? Hoy vamos a suponer que si quisiéramos declarar una independencia, se necesitaría la mirada de, qué sé yo, 4 o 5 de los países más poderosos. Bueno, claro, en la época también se necesitaba la aprobación de un poderoso, y en ese momento quizás de los más poderosos del hemisferio occidental era Inglaterra. Pero justo en ese momento, Inglaterra era aliada, o tenía de aliada a España, en la guerra contra Francia. Una guerra que venían disputando desde ya hacía varios años. No tenemos que olvidar de la batalla de Trafalgar. Bueno, y entonces Inglaterra no podía aprobar esa declaración de la independencia porque era ponerse en contra de su aliado, España.
Claro, claro.
¿No?
Claro.
Que le servía a los fines de enfrentar a Francia. Es decir, lo que se conoce hoy como intereses geopolíticos, ¿no?
Los ingleses siempre en un papel que han mantenido a través de la historia, ya desde aquellos lejanos y en algún sentido cercanos años, ¿no? Porque hay tanto pendiente que quedó de esa época que uno dice, sí, son épocas pretéritas, pero a la vez no, porque es una época que en algún sentido está viva, ¿no? Con todos los desafíos que aún permanecen. Ahora sobre la espalda de los que habitamos este suelo 2023, que ahora vamos a hablar de eso. Se llega a 1816, ¿y qué pasa? ¿Y realmente es una independencia? ¿No lo es? ¿Es una independencia parcial, con lo cual no sería una independencia? Porque la independencia o es total o no es.
Bueno, hay una independencia, sí, que
es formal.
Claro.
Mínimamente formal, sí.
Mínimamente formal, sí. Es una independencia, no nos tenemos que olvidar, que es de las Provincias Unidas del Sur. Es decir, que para que sea independencia de Argentina, falta un rato. Y bueno, se necesitaba esa independencia. Teníamos a San Martín, Belgrano, varios que estaban apurando una independencia para cortar por lo menos con la corona española, ¿no? Para cortar desde el... por lo menos desde lo político.
Sí.
¿No? Pero bueno, después, una independencia, para que sea una independencia falta mucho, incluso en nuestros días.
Ajá. ¿Qué falta?
Yo creo que seguimos atados, hay lazos por los cuales, que nos tienen atados, por ejemplo, las deudas externas, ¿no? Esos son lazos que nos tienen atado. Algún día tendremos que asumir discusiones serias sobre los papeles que juegan, que han jugado a través de la historia, con estos territorios desde 1824 hasta ahora.
Ahí comienza ese lazo.
Sí.
El lazo o el corsé económico que nos impide hablar de una independencia real. Después sí, lo formal está, pero no es más que algo que no tiene injerencia en la práctica. En 1824 comienza el lazo económico, que es uno de los que nos impide hablar de una real independencia.
Totalmente, porque no podés decidir. No podés decidir soberanamente las políticas que vas a llevar adelante, en tanto estés... digamos, apretado. Le pasaría a cualquiera. Si vos en tu casa estás desde lo económico con pilas de obligaciones, con instituciones, qué sé yo, llamémosles bancaria, vayamos
a lo cotidiano, a lo que le puede pasar a cualquiera.
Bueno, no podés decidir qué hacer en tu casa.
Entra una moneda y... tenés que, lo que decidas tiene que estar puesto en función de esos compromisos que no podés eludir.
Exactamente. Bueno, esto, hagamos el jueguito de extrapolarlo a nivel de un país. Bueno, es lo mismo. O muy parecido.
Ese es un lazo muy evidente, ¿no? Que nos constriñe, más allá de lo que dicen los papeles, de que somos un país independiente, hay más lazos, tal vez, ¿no? Que
sí,
que nos que nos limitan el margen de acción y que nos revelan que en rigor no terminamos de ser un país independiente.
Sí, hay faltantes. A ver, aquellos hombres de mayo, que tenemos que decir que eran tipos comunes y corrientes, ¿no? No eran, eran tipos súper extraordinarios.
Eso es otro también, era gente ordinaria, ¿no? Puesta en situación extraordinaria.
Exacto.
Eran
exacto.
Tipos de acá a la vuelta a los que diversas circunstancias los colocaron ahí y terminaron con el traje de superhéroes, no de Marvel, pero de superhéroes, pero no eran tipos que venían de una galaxia lejana a darnos una mano. No. Eran tipos como nosotros que quedaron justo ahí.
Claro, eran vecinos, muchos de ellos eran empleados en oficinas, que podían ser oficinas institucionales.
Seguramente otros, llenos de impurezas.
Pero por supuesto, como cualquiera.
Comerciantes.
Había comerciantes.
Profesionales, abogados.
Sí, había gente que era empleado de algunos sectores poderosos, claro, de la economía. Nada, pero bueno, eran, digamos, lo que serían hoy actores políticos sociales, nada más, que se juntaron y bueno, después las vidas los llevó a convertirse en lo que fueron, ¿no? Empezar a tomar decisiones más drásticas, más radicalizadas, pero tenemos que partir de ahí. Es cierto que muchos de ellos tenían una preparación intelectual superior a la de otros, por ejemplo, es el caso de Moreno, el caso de Castelli, Belgrano, Monteagudo, que también hay una influencia de Monteagudo, a pesar de que no está...
Está un poco relegado Monteagudo, sí, ¿no? Respecto, sí, del lugar que merecería en la historia.
Sí, Monteagudo merece un mejor lugar, un mayor reconocimiento. Pero eran tipos formados para la época, tipos que habían leído a Rousseau, a Montesquieu, Diderot, eran tipos muy, muy formados. Y aquellos valores, quizás de libertad, razón, justicia, igualdad, por los que bregaron, hoy hay faltantes, todavía no están completos, nos falta mucho. Falta mucho también en estas cuestiones sociales de reconocer a todos los sectores sociales. Estos tipos tenían un gran reconocimiento hacia los africanos, hacia el sector que en ese momento era esclavo, ¿no? Bregaban por eso. Es más, se sentaron las bases para terminar con la esclavitud, que no se terminó en ese momento, se va a terminar muchísimos años más tarde. Lo mismo que hay un reconocimiento a los pueblos originarios, no nos tenemos que olvidar que la mayoría de la población era originaria, al punto que la independencia se publica en tres idiomas, ¿no? En 1816 se publica en el castellano de la época, en quichua y en aymara. No es por un capricho, ¿no? Es importante eso.
Era una necesidad.
Y hoy vemos, fíjate que hay, con respecto a los pueblos originarios, hay tensiones, ¿no? Lo vemos continuamente.
Vale recordar que en aquel momento veníamos de 300 años de esclavitud, en 300 años en los que existía la esclavitud, ¿no? No era tan claro para todo el mundo que el siguiente paso que había que dar como país era el de la independencia. Seguramente había quien estaba directamente en contra de esa movida.
Sí, se venían de 300 años de un colonialismo, 300 años de una obliteración que ya no se aguantaba más, ¿no? No nos olvidemos que era una sociedad monárquica, ¿no? Que tenía castas. Vos, de acuerdo al color de tu piel, estabas en un lugar y ahí eso era inamovible, rígido, ¿no?
Hubo, por supuesto, dos bloques. Por más que, como decías recién, había algunos puntos en los que coincidían que eran los que permitían que avanzara el proceso que nace como crisis, se transforma en revolución y luego establece esta independencia un poco renga, como estamos mencionando. Hasta quizá uno puede ver que la propia grieta nació ahí, ¿no? Entre gente que discrepaba respecto de qué hacer con el país, cuál era el modelo que había que imponer para el naciente país. Porque, como se ha dicho, o al menos algunos historiadores marcan la diferencia entre un Moreno y un Saavedra, ¿no? Cada cual tiene sus héroes, más héroes, para decirlo de ese modo. ¿Cuáles son los tuyos?
Mirá, ciertamente había dos bloques muy marcados, muy diferenciados, que, como vos decís, podría ser el bloque de los saavedristas, y que era un bloque más conservador, más dialoguista, que, bueno, pedía o el que luchaba porque algo cambiara, pero que no tanto, ¿sí? ¿Viste cómo se suele decir, bueno, cambiar algo para que nada cambie? Claro, ¿viste? Más o menos seguir, sí, dentro del status quo.
Un maquillaje, una cosa así.
Claro. Eran sectores, ya te digo, eran más de diálogo. En cambio, por ahí había otro sector que tenía así ideas un tanto más radicalizadas, ¿no? De todos modos, es la Junta la que le encarga a Moreno que establezca ciertas bases que se conocen como plan de operaciones.
El famoso plan de operaciones, tan citado aún hoy.
Sí, tan citado aún hoy, me parece que no es tan leído porque, bueno, parece que van saliendo cosas a la luz a medida que transcurre el tiempo. Ciertamente Moreno no es el único autor, sino que Belgrano fue coautor también de ese plan de operaciones, ¿no? Y ahí están los lineamientos de lo que podría haber sido una gran oportunidad, ¿no? Porque ahí se hablaba, por ejemplo, de una mayor injerencia del gobierno en el comercio exterior, cosa que el comercio exterior en esos momentos estaba en manos privadas, ¿no? Se le había escapado a la corona ya hacía mucho tiempo, y estaba en manos de, qué sé yo, 5 o 6 tipos. ¿Algún parecido con la realidad? Bien. Hablaba también de fomentar las manufacturas del interior, ¿no? Bueno, eso se traduciría hoy en fomentar la industrialización del país. Cosas así, por ejemplo, ¿no? En una igualdad, en una igualdad para la población con respecto a la educación, ¿no? Bueno, era interesante, ¿no? También es cierto que ahí estaba muy marcado la rigidez con que se tomarían ciertas medidas contra aquellos que fuesen en contra de lo que iba a ser la revolución. Lo hemos visto, quedó muy marcado en el fusilamiento de Liniers, ¿no? Un tipo que se había puesto al hombro, digamos, la dirección de los sucesos que se dieron cuando las invasiones inglesas, y sin embargo al tipo no le perdonaron que se pusiese en contra de este gobierno.
Claro. En un pan y queso, vos elegís primero a Moreno, a Castelli, y a Monteagudo.
Son los muchachos que quisiera tener.
Saavedra va quedando.
Sí, sí.
Que se lo lleve el otro equipo.
Sí. A varios de ellos quedarían para el final. Son los primeros que elegiría uno, sería Belgrano, Moreno, Castelli, bueno, tipos así, ¿no? Sí, obviamente. Por lo menos, a ver, es lo que uno cree.
Claro,
¿no?
Es tu visión,
Desde siempre, la ideología de uno, desde
siempre
los pensamientos de uno.
Aclarando eso, que
obviamente
casi que ni hace falta aclararlo, pero lo mencionamos. Por último, Pablo, ¿cuál sería hoy, 2023, el mejor homenaje a Moreno, Castelli, Monteagudo, Paso, más allá de depositar una flor en su recuerdo al pie de algún busto, de algún monumento?
Quizás me parece que lo mejor sería, dadas las circunstancias que vivimos como país, quizás buscar puntos de encuentro, más allá, dejando de lado algunas diferencias pequeñas que todos tenemos, ¿no? Pero buscar los puntos de encuentro más importantes, ¿no? Que nos aglutinen, que nos junten para poder seguir adelante y vivir la vida un poco mejor.
Bien, ¿y se puede?
Sí, por supuesto.
Y por lo menos el esfuerzo, el intento, obvio que no solo que se puede, que hay que hacerlo, hay que comprometer. Ese es un gran compromiso que todos y todas deberíamos asumir.
Totalmente, vos fíjate que...
No, porque incluso es transversal a cualquier otra cosa que hagamos, a cualquier otro desafío que enfrentemos.
Fíjate que la revolución se transformó en un vector que atravesó la vida de todos. Atravesó la vida de todos y se convirtió en la gran regidora de la vida pública y dio nacimiento a identidades políticas nuevas, ¿no? La revolución se trascendió a ella misma, se trascendió el mismo hecho histórico, el mismo proceso, hasta convertirse en el mito fundacional.
Es el mito fundante de la Argentina.
Sí, es el punto de partida.
La Revolución de Mayo.
Es el punto de partida. Bueno,
con el núcleo en el 25 de mayo de 1810.
Exacto, yo no digo que hagamos una revolución, ¿no? Digo, nadie está pidiendo eso, que es, bueno, tampoco se vive como se vivía en esa época. Pero por lo menos que tengamos puntos de encuentro los argentinos y que a partir de ahí empecemos a construir.
Gracias, Pablo.
Por favor, gracias a ustedes.